Studio Robota presenta. Perdidos en el éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jack y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo unos Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbres de la juventud, reportándose para servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que Cortela.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá. ¡Hala, Kazam! Miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, gurises, terminos cumple para todos. Se me acaban las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 562 de Perdidos en el Éter.
¡Wow! 562.
¡Wow! ¿Cómo estás, Ese?
Bien, aquí estamos en esta extremadamente fresca, Buenos Aires en diciembre, porque por las tormentas, que capaz que si son del río de la Plata, se van a enterar con unas terribles tormentas.
Bueno, sí, bastante jodido, murió mucha gente en Bahía Blanca.
Murieron como 13 personas en Bahía Blanca, hubo destrozos por todos lados.
Acá falleció un niño en un campamento en Colonia.
Sí, fue una especie de huracán, básicamente.
Yo leí tornado por ahí.
Sí, bueno, todo acá va más o menos. No sé,
en Montevideo estuvo jodido, pero no a ese nivel, no hubo ese viento ni nada. Y ahora estaba lloviendo. Llegó mi esposa a la calle y estaba lloviendo. Está fresco estos días, sí. Después de unos días de calor pesadísimos. Hubo una cagada la gente que ha perdido su casa, la vida obviamente, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero bueno, sabemos que el clima está hecho mierda.
Está acá, es malo. Sí, bueno, hablando de Montevideo, ¿vos cómo te encontrás? ¿Cómo te encuentras hoy, Magnus, el día?
Tranqui, no he salido de mi casa hoy. he salido varios días seguidos últimamente, pero hoy no me tocó. Mañana sí vuelvo a salir. Bien, tranqui, llevando este fin de año que nos encuentra con las energías que nos van quedando, ¿no?
Y sí, sí.
Mentales como físicas.
Sí.
Mentales como físicas. Pero bueno, entonces, para escapar un poquito de la realidad, para fingir demencia, hoy nos vamos a ir a una galaxia muy lejana. La década del 70.
Exactamente, muy, muy lejana.
Porque vuelve...
esas cosas.
Vuelve el diciembre de Star Wars, no tenemos reseña, porque no ha salido ningún producto. Por el momento ya vi que en la línea de publicaciones nuevas de Disney Plus para el año siguiente, 2024, están vueltas a confirmar sin fecha Skeleton Crew, The Bad Batch, así que bueno, algo vamos a tener por ahí, pero no sabemos cuándo, así que ya vendrán sus correspondientes reseñas. Pero hoy vuelve con Star Wars Stories, esta exploración del behind the scenes de Star Wars, de los mitos, de cómo se crearon los mitos, en los que cada diciembre nos zambullimos y aprendemos alguna cosa nueva. Y esta vez vamos a ir antes de que Star Wars fuera Star Wars, porque vamos a hablar de cómo se generó el hype de Star Wars gracias a Charles Lippincott, el director de marketing de 20th Century Fox, que se puso Star Wars al hombro, fue uno de los que se puso Star Wars al hombro, y fue por las convenciones, por una humilde San Diego Comic Con que tenía pocos años de fundada, un circuito de convenciones que tenía poco tiempo de existencia también, a mostrar algunos dibujos, algunas fotos. Llevó a Mark Hamill, llevó a otra gente que vamos a escuchar ahora que no pensarían que los llevó, y es un lindo viaje. Y también vamos a hablar de el Caballero Oscuro, el señor del Sith Darth Vader, y todo lo que rodea su creación. Concepto, nombre, cómo absorbe características de varios personajes distintos de los primeros guiones de George Lucas para convertirse en lo que es. Pero también cómo se diseña su apariencia, la voz, el audio, cómo los llega.
Los actores que lo componen, básicamente, porque distintos actores hicieron distintos momentos de su vida.
Es una especie de Firestorm o Capitán Planeta, de tanta gente que lo termina componiendo, ni siquiera en diferentes eras. En la era de la trilogía original, al sí. mismo tiempo, diferente gente pone la cara, la voz y el cuerpo. Y también, como bonus track, hablaremos del castillo de Darth Vader y del TIE Fighter de Darth Vader. Pero hemos tenido una buena cantidad de actividad en nuestros programas porque subí a YouTube todos los que faltaban después del programa aniversario, que también está ahí para que vayan a ver toda la edición audiovisual de este programa. El resto son la clásica placa con el audio. Y tuvimos unas cuantas visitas y comentarios de diferentes oyentes, no solo en YouTube, sino por ejemplo... Bueno, este primero que está en YouTube es sobre el programa de los X-Men, ¿no es ese?
Exactamente, porque L.B. Mael Lovani...
A mí dice Ibe ahí.
Ibe Mael Lovani, en el programa de X-Men dice... hay un Wolverine que toma mate, búsquenlo, sí, el de... ¿Cómo se llama este?
Es casi los dibujitos, ese pibe, ¿no?
Ay, no, yo no dibujo, creo que se llama.
Yo no dibujo, soy casi, está bueno. Bueno, no dije que en bit.ly/perdidoseter pueden encontrar... todas las formas de escucharnos, o las principales formas de escucharnos, y las diferentes vías de comunicación. Spotify se queda en Uruguay, no, creo que lo dije la semana pasada, no sé si haya llegado.
Sí,
Spotify se queda. Pero en iVoox también nos deja comentario el amigo Solomon Grundy, el programa 554 sobre Renfield, donde dice, por fin pude ver la película, es bastante entretenida, lo único que me sacó de la película es la gran cantidad de escenas del conde en donde se ve la luz solar entrando por las ventanas. No me di cuenta.
No me parece.
¿Qué más nos dice?
Nos dice, en el caso de todos estamos de acuerdo que Awkwafina le baja el puntaje a la película y que los homenajes a Bella Lugosi en los primeros momentos de la película son de lo mejor.
Con Awkwafina no, se cuela todo.
No, Awkwafina, está bien, Awkwafina es parte, más es parte de o sea, es el, un poco también el POV... De gente común, de alguna manera, ¿no? De gente de a pie.
Sí. Es una actriz que está haciendo un montón de cosas interesantes y acá en este programa la bancamos.
Sí, mucho.
Bueno, y en YouTube, en el programa de Indiana Jones, que es el siguiente al de aniversario, nos dejaron varios comentarios. Bueno, no gustó.
Sí, se ve que no gustó. A nosotros más o menos, pero no gustó. No gustó mucho para nada, digamos. Acá Lucas Krenovich, 9881, nos dijo, pésima película, lo que han hecho con Indy es imperdonable.
Fuerte,
gracias.
Ta5982 dice, la vi ayer y le metí un 2 sobre 10, pésima película para mí, carencia de ritmo, aburridísima, larga, mala, y la peor de todas las Indiana Jones, peor que la 4, que ya decir mucho, ápalala.
No, la 4 es peor, sigue siendo peor.
Y Ariel Herreros, 7544, dice, mala jugada de Milei. En la campaña se pasó diciendo que ya no era más de Boca, no puede aparecer para votar. La pifió en esta, claramente.
Bienvenidos al comentario. Creo que nadie, el staff es de Boca, pero estamos de acuerdo con la crítica. Creo que me parece que se confundió el programa nuestro, o se confundió el video completamente y metió.
No, pará. Se confundió de video completamente, no el programa nuestro. Porque está hablando de las elecciones de Boca, que fueron hace 2 días.
Claro, bueno, ahora.
5. Sí. No puede ser. Tema es, la pifió en esta, claramente. No, la está pifiando en varias más, pero
bueno. Sí, obviamente.
Y después tenemos un play by play de Abril, alias Café Negro, en el 559 de los X-Men.
Sí, empieza con diciendo, yo acabo de escuchar esto porque no estuve pudiendo hacerlo hace bastante, que, porque agarré la pala, igual es bueno y malo por partes iguales, pero no morir de hambre, pero al mismo tiempo sigo teniendo hambre, así
bueno. Muy bueno. Y después nos dice, somos un foro internacional de espectros, de expertos, y estaba por hacer el mismo chiste cuando lo dijeron. Y dice, no conocía a Vicky, pero que alguien le diga que la quiero mucho, me cayó bien, comparto varias opiniones. Bueno, arriba, genial.
Ese amé a ese tratando de contar cuando se encontró con X-Men y todos tratando de ayudar y tirando data a ver si lo ubicaban lo mismo.
La meta de Colmena.
No pudimos ubicarlo igual.
No, pero llegamos a encontrar el dibujito de los Friends for Peace o Champions of Peace.
Allies for Peace.
Allies for Peace. Era eso.
Sí, pero creo que era de los muñecos, el tema de
los muñecos en el parque de Disney, no sé nada.
Del parque de Disney, pero puede ser lo de Life for Peace, ¿verdad? Que eso lo tenemos encontrando, ¿verdad? Dice, oye, me llamó la atención que comentaron los trajes negros y amarillos, porque yo siempre interpreté que era azul oscuro. Recién me entró que hay gente que los considera negro, no es la cosa más loca del mundo, pero me parecía curioso.
Sí, no, es que en algunas impresiones los trajes de los X-Men originales pueden parecer negros, pero es clarísimo que son azules en la mayoría de los casos. Los que sí son negros son los de los animes. Y no sé si viste que uno de los cómics post Fall of Krakoa, que se llama Dead X-Men, que es protagonizado por Cannonball, Dazzler, Jubilee y los otros que iban a ser los X-Men en la gala votados, tienen unos trajes que son parecidos a los trajes de los New Mutants.
Sí, tal cual.
Más parecidos a los trajes que estaban usando últimamente los New Mutants.
Sí.
Si después dice... Parecen una banda de ska porque son 72. Jajaja, escupir mate. No me acuerdo de qué equipo dijimos eso.
La verdad que no sé.
Pero puede pasar.
Capaz que...
Y después dice, del minuto 1.29, de la hora 1.29 para adelante, dice, de acá para adelante amé porque el chisme me da vida. Siempre agradecida de los datitos. Creo, no me fijé, que se refiere a cuando cuando dijimos cosas de John Byrne yéndose a la mierda y todo eso.
Sí,
y después, ¿qué más?
Chris y su opinión sobre el ciclo se resumen de opinión de todos los fans del personaje. Todos sabemos que Pietro es un pelotudo. Jaja, los quiero mucho.
Las dos cosas, sí. Bueno, gracias, Abril. Después, en el programa de la semana pasada, que en realidad salió esta misma semana, de Sanderson, Cassini nos dice esto por Instagram. Buenísimo arte. Ah, el arte que elegí para ilustrar. Me hizo acordar a Disco Elysium. Buenísimos temas de conversación. También tengo pendiente la saga de Mistborn y nada más que elogios escucho. También le quiero mandar un saludo a Joana, que es la coordinadora del Red de Club de Lecturas de Uruguay y otro montón de cosas más, porque tienen un club de lectura que se llama Cosmer Uruguay y se reunieron el otro día. Llegó, bueno, justo en unos días sale el programa. Así que pueden escucharlo, la gente que lea a Don Sanderson, y los que lo leen acá, sepan que si van a Instagram, arroba cosmer-uy, van a encontrar este club de lectura de Brandon Sanderson. Y el último es también del programa de Sanderson en YouTube, que lo deja Lautaro, que es amigo del profesor de Sol.
Lautaro dice, slu, creo.
Creo que es un sí.
Ah, sí. Bueno, cómo me encanta el Brandon Sanderson. Ah, mirá,
el Brandon. Vamos arriba. Bueno, esos fueron los mensajes. Les agradecemos, como siempre, a todos por escucharnos y por tomarse el tiempo para comentarnos. Vamos a escuchar un poquito de música. Decidí que, como la convención, estas convenciones que visita el circo viajero de Charlie Pincott para promocionar Star Wars, eran en el 76, el año antes de que saliera la película, elegí música de ese momento. Y encontré a una banda de disco funk llamada Brass Construction, haciendo un tema llamado Now is Tomorrow, ahora es mañana.
Luke, usa el éter. Now, tomorrow,
living history. A living destiny. You and me, living free.
Espacio aparece Chris. ¿Cómo estás, Chris?
¿Cómo estamos? Bienvenidos. No, yo bienvenido, porque ustedes ya están al aire desde hace rato. Pero bueno, me materialicé como todo viajero del éter por puertas interdimensionales espaciales. Sí. Y aquí estoy.
En el halcón milenario.
Tal cual.
Bueno, el halcón milenario, ¿qué ibas a decir?
33. No, no. Mira, la cantidad de chistes que hay del halcón milenario, justamente, de Millennial Falcon, el Millennial Falcon, nada, da para muchísimo juego de palabras.
Ustedes dos, que sin ningún lugar a dudas caen dentro de Millennial. A mí
no. Vos
me
estás cae. Ahí más en Gen X.
Yo estoy en la línea. Culturalmente estoy del lado de los Millennials. Pero por un tema de edad, yo justo, no sé, yo llegué a usar Metroflog, pero al mismo tiempo estoy también del lado de los que usaron Snapchat, entonces...
No, pero sí, por eso, lo decíamos el otro día, que vos consumiste ciertas cosas más tarde.
Sí.
Pero no, yo supuestamente por nacer en el 80 entro dentro del último de milenio, pero bueno, también está X, generación VHS.
VHS.
Otras cosas. Sí,
quiero ser esa, no sé.
VHS es creo que la definió Diego, la Tortuga.
Diego, la Tortuga. No sé en qué país de Europa a los gurises de los 80 les dicen generación DuckTales.
Mirá.
Y no me molesta para nada.
No, para nada.
Es buenísimo, la verdad.
No me molesta para nada. Pero no cabe ningún lugar de duda que soy generación de Star Wars.
Sin duda.
Yo nací en un mundo, tres nacimos en un mundo. Quizás Chris estaba durmiente Star Wars, pero... Ese y yo nacimos en un mundo en plena ebullición de Star Wars.
Sí, 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 sí.
Capaz que en tu caso ese se estaba yendo un poquito, pero claro, yo nací en el 80.
Yo nací en el 84, justo después de...
Está, justo después, pero todavía quedaba un poco de fervor eso. Yo nací en el 80. Yo no lo recuerdo, pero sé que fui a ver Jedi, y Retornos de Jedi al cine.
Pleno auge.
Con mi familia. Y había muchos juguetes y todo. Después hubo ese valle... Que a fines de los 90, mediados fines de los 90, con las ediciones especiales, se reactivó un cachito, y con la popularización de, sobre todo en Sudamérica en ese momento, del poder comprarte el set en videocassette, y un poquito después en DVD, etcétera. Pero, ¿cómo era el mundo antes de Star Wars? ¿Cómo viralizás Star Wars cuando nadie sabe qué coño es Star Wars y no hay internet? Bueno, esto es el primer vistazo a una galaxia muy lejana, que incluye un tour por diferentes convenciones en San Diego, en Kansas, un Mark Hamill bronceado.
Tremendo.
Dos guionistas y un dibujante, guionista y un guionista de cómics de Marvel dando una presentación. Preguntas extrañas. Porque se estaba filmando todavía la película en el 76. Al 77 se estrena, por supuesto, y nace una alianza entre Star Wars y las convenciones de ñoños que surgiría hasta el día de hoy. Empezando por la San Diego Comic Con, una San Diego Comic Con bastante humilde en aquella época.
Se hacía en un hotel, creo, en esa época.
Se hacía en un hotel, sí señor, mucho más pequeño, y hubo un panel de preview de Star Wars.
¿Ves la foto de las mesas y los pósters?
Sí.
Qué humildad, qué cosa, ¿viste?
Mucho marrón, mucho marrón, 70, mucho
pegote. Mucho pantalón de Oxford.
Sí, mucha pana. Sí, sí,
sí. Mucha pana, sí. El panel estaba en el programa como preview, no preview en inglés, sino escrito en francés, preview, de Star Wars. Duraba una hora y fue el penúltimo evento. El jueves de noche.
Uy.
Oh. La muerte.
Sí.
La muerte. Se estaba empezando a... O sea, no había cosplay, o sea, no existía el cosplay como tal. Sí existían los cosplayers, como diremos hoy día, porque existen desde la década del 30 en convenciones de ciencia ficción.
Uh-huh.
Pero era imposible, sí. Pero era imposible, y ni hablemos de los fans de Star Trek. A finales del 60.
Sí, Star Trek seguro, obviamente.
No existen los productos licenciados. Bueno, te puedes comprar un traje de Spider-Man o una máscara. Te lo tiene que dejar tu abuela. Y va a picar. Entonces, esta convención es un lugar muy distinto. George Lucas era un tipo no desconocido. Había sacado American Graffiti, una carta de amor a los autos y los años 60. Y THX 1138, una película de ciencia ficción, que era una versión largometraje de un corto estudiantil de él, que era como una especie de adelantada a una época en la que luego tendríamos muchas películas de ciencia ficción o ciencia ficción postapocalípticas y paranoicas.
Sí. Posta.
Pero Lucas tenía otro proyecto entre manos, que era una mezcla de un western, Kurosawa y Buck Rogers y Flash Gordon. Empezó a pensarla en el año 73, bajo el nombre de Star Wars, con el artículo antes, y eventualmente logró que 20th Century Fox la distribuyera. Pero había un público que no sabía lo que era. Star Trek ya había pasado, porque había pasado incluso la serie animada de principios de los 70. Faltaba para que se empezara. Se estaba por ahí empezando a gestar lo que iba a ser fase 2, que luego se convierte en The Motion Picture. 2001 Odisea en el Espacio era como un poco más intelectual que ese tipo de cosas. Y la gente empezaba a ver algunas de estas pequeños clips y pequeñas fotos y diseño de producción de Star Wars. En esta charla había 100, 200 personas. Hoy día, para un evento de Star Wars en San Diego Comic Con, no puedes entrar.
No, tremendo.
Hay 4.000 personas, 4.000 personas.
Y hablar de si hay un adelanto de algo, una preview. Claro. La cantidad de videos que hay en internet acerca de gente reaccionando en vivo a lo que estaba pasando en los paneles, cuando se estrenaron los trailers.
El famoso Hall H de San Diego Comic Con.
Y capaz que entran que 5.000, 6.000 personas en ese lugar ahora. Si yo más.
Sí. Pero Charles Charlie Lippincott, el director de marketing y publicidad de Fox, creo que lo hemos comentado, lo hemos mencionado a este hombre en alguna oportunidad del programa.
Fe de ratas. Charles Lippincott no trabajaba para 20th Century Fox, sino que era el vicepresidente de promoción, marketing y publicidad de Lucasfilm. Además, van a escuchar cómo Magnus se refiere a Gary Kurtz un par de veces como Kurtzman, pero el apellido correcto es Kurtz.
Estaba buscando forma de promocionar esta película que estaba haciendo George Lucas para que se generara anticipación y que las compañías que se encargaban de llevar las películas a los cines te pidieran, sí, bueno, quiero 10 funciones de esto.
Perdón, un dato random, pero me ocupo de buscarlo. La San Diego Comic Con tiene hoy día 17 salones separados.
¿Sí?
El hall que van desde 200, capacidad de 280 personas a el Hall H, que tiene capacidad para 6.100 personas.
Opi.
Es un pequeño...
Así, entraban los muñecos que estaban en esta y sobraban 6.000 lugares.
Tremendo.
Ahora quiero buscar esta San Diego Comic Con del 76, a ver cuánta capacidad tuvo.
¿Cuánta gente fue en total? Sí.
Sí.
Sí. Ya habían hecho algunos test de la película. Perdón, del test del título. Habían hecho focus group del título. ¿A alguien le gustaba?
3.000 personas. Más o menos. Más o menos 3.000 personas. En total, en la Comic Con de 1976. Cuando dijimos que ahora entran 6.100 solo en el Hall H.
En un evento, en un panel. Al público que habían consultado no le gustaba el título. En algún momento de Star Wars. Y se claro, sí. Star Wars. Y Lippincott, que era comiquero el hombre, dice, bueno, me voy a poner en contacto con todas las convenciones que, si bien había habido convenciones de ciencia ficción en la década del 30 y del 40, la convención moderna nace a fines de los 60 con el fandom de Star Trek. Y luego se expande a cosas de cómics y demás. Era muy, muy pequeño el circuito, muy humilde todavía. Y él dice, bueno, voy a ir ahí. Y fue y habló primero, digo, necesito a alguien que pueda hablarles de tú a tú. Y fue a buscar a Roy Thomas, un alumno y chupamedia, gran chupamedia de Stan Lee, pero ha hecho cosas buenas, y Howard Chaykin, que iban a escribir y dibujar el cómic de Star Wars que iba a salir antes de la peli incluso.
¿Antes? No sabía eso, mirá.
Sí, salió antes. Por eso hay algunos detalles que no están, creo que incluso aparece el Jabba, que es un humano.
Ah, y el Darth Vader se parece más a los
sí, es más
a los
es
dibujos más, originales.
Es más como un hocico la máscara, el casco, y está muy presente el tinte rojo en los lentes. Uh-huh. Lo tiene la película, pero es más, pero sutil. Es más sutil. Dentro de sí. Rato vamos a hablar de eso también. Howard Chaykin dibujó un póster que lo tiene ahí en esas imágenes que les pasé, exclusivo para Comic-Con. Iba a ser el primer póster de varios dibujados por diferentes artistas. No se hicieron más. Costaba...
Hermoso. O sea,
te lo vendían en la mesita humilde que tenía Lippincott en la convención por 1.75. La idea era, bueno, vamos a recuperar el dinero para pagar el viaje. Roy Thomas y Howard Chaykin venían de Nueva York. Ah, Nueva York. Ellos de Marvel. No, apenas pagaron los costos de impresión. El póster hoy día se vende por $3,000 y está en buena condición.
Tremendo. Bueno, igual como un poco la experiencia comiquera full, ¿no? A ver si con estas revistas que llevamos el fanzine, a ver si cubrimos por lo menos a dónde nos quedamos. No, che, apenas cubrimos la tinta para la impresora. Bueno, ya está. Pero pasamos lindo.
Claro.
Es como Isma y Lair cuando hicieron las tortugas ninja y juntaron.
Tal cual.
Se cree que eran tipo $2,000 entre una devolución de aquello, le pidió plata al tío, que esto, que el otro pasó.
Kevin Smith vendió el auto, vendió las computadoras con los cómics, dejó las tarjetas a todas brillando en rojo.
Sí. Además, no sé cómo se dice la palabra, pero básicamente adquirió tarjetas nuevas por Estados Unidos, pues podía hacer eso.
Sí, sí, sacó más tarjetas y las fue
sacó más tarjetas y las sobregiró, tipo. A juntar 10.000 dólares.
Pensar que después Kevin Eastman se compró un tanque de guerra para jugar al paintball con sus amigos.
Qué groncho.
Dios.
El póster tiene a Vader, Leia, Han, Obi-Wan, Luke, X-Wings, Y-Wings, ni un droid, ni Chewbacca, y Luke tiene un sable rojo o rosado y dice Star Wars a secas ya. Esto era un momento que la gente no conocía más que alguna película como... O sea, no sabía que se iba a fallar esto, porque se había cancelado la serie, la película, había salido la película y luego la serie de Logan's Run. Disney había hecho Dark Star, que falló miserablemente, y bueno, no sabían. Y ahí están esas fotos de Roy Thomas y Howard Chaykin hablando con la gente, y lamentablemente de esa presentación no hay más registro ocupado de fotos. Pero Lippincott siguió haciendo un tour y visitaron en Kansas Midwest Con, que a su vez era la sede de WorldCon, la World Science Fiction Convention. La World Science Fiction Convention va rotando de sede cada tanto. Y ahí fueron Lippincott, Gary Kurtz, el productor, y este Mark Hamill bronceado que les comentaba hoy.
Pero total.
Sí, total, total, total. Llevaron algunas de las pinturas mate de fondos, llevaron algunos props y llevaron fotos y demás. Y hay un video. Hay video filmado de eso. Y yo lo estuve mirando y les traigo algunos puntos que me interesaron. Le preguntan quién va a ser la banda de sonido. Y Kurtzman dice, ya tenemos compositor, es John Williams que hizo Tiburón. Aplauso. Acá debe haber menos gente que en la San Diego.
Tremendo.
No va a haber ninguna música electrónica. Aplauso. ¿Por qué eligieron los sables de luz? Y ahí Mark Hamill entra a tirar Sanata. No, porque se supone que las armas de rayos son como muy rápidas para el cuerpo a cuerpo. Y además Ben Kenobi, que es como era amigo del padre de mi personaje, me dice que es un arma de otra época, anticuada, y casi nadie la usa. Le pregunta, dice Mark Hamill que cuando no entendía alguna cosa... Che, ¿cómo funciona la ciencia de esto? Decía John Lucas. Y John Lucas le decía, no tenemos ninguna conexión con el tiempo y el espacio como lo conocemos. Simplemente filmemos la escena.
Listo.
Porque les preguntan, alguien de la audiencia pregunta si las explosiones tienen sonido y humo en el espacio.
Uy.
Kurtz le dice, no. Van a tener un poco del flash, pero no va a haber ni sonido y humo, ¿eh? Bueno. La gente aplaude. Piden explicaciones de cómo funciona el viaje más rápido que la luz. Como que no tienen muy claro qué clase de película va a ser esto.
Claro.
Kurtzman y Hamill le dicen, no, mirá, no, este tipo de película no lo explican, no hay tiempo para tanto texto, para tanta exposición. También explican cosas que después cambiarían en cuanto al plot. Recordemos que muchas cosas del guión fueron cambiando. Hay muchos borradores de George Lucas del guión. Pero después varias cosas fueron cambiando en la edición también. Y hay cosas que son del lore que no se establecen sino ni siquiera en Empire. Se establecen en cómics y después se agarran y quedan como el lore. Porque, por ejemplo, hablan de que Leia es la última representante de una casa real de un grupo de planetas que no quisieron unirse al imperio. Sí. Han es un contrabandista de especia y cromo.
Cromo.
Y acá, recordando a la carta de mi mamá en que le decía a mis parientes en Uruguay que había una especie de mono peludo parecido a mi tío Enrique.
Esa anécdota nunca jamás va. Sí, nunca se gasta esa.
No, una especie de mono peludo parecido al tío Enrique. Chewbacca, el hombre mono grandote, y en realidad después Mark Hamill y Kurtz dicen más como un oso, un perro con cara de oso, y Mark Hamill dice es un capibara gigante.
Me muero. Confirmado, sí. Chewbacca Carpincho.
Chewbacca Carpincho. Y les preguntan si crearon un idioma para Chewbacca. Y dicen, sí, Ben Bert utilizó diferentes sonidos animales. Lo hemos dicho en otro episodio de esto de Star Wars Stories, cómo mezcló morsas y leones, las cosas. Y Luke dice que, o Kurtz, me acuerdo, que inventaron el idioma Wookinés. Wookinés. Les preguntan, che, si vamos a hacer todo esto parecido a John Carter, ¿por qué no hicieron una adaptación de John Carter? Y Kurtzman le dice, porque John Carter ya se contó, y esto es lo que quiere contar John Lucas. Vamos arriba.
Bien ahí.
También les preguntan, che, ¿cómo armaron el equipo de efectos especiales? Y Kurtzman dice, bueno, mirá, como hace pila que no se hacen películas de ciencia ficción grandes, salvando algunas excepciones como 2001, mucha gente se retiró o se dedicó a otra cosa. Y Mark dice, George Lucas me dijo que en 20 años, si no se siguen haciendo este tipo de películas, no se van a volver a poder hacer porque no va a haber gente que siga la tradición. Y me deprimí, dice Mark.
Uy.
Después alguien le pregunta sobre, que vieron en uno de las fotos, a Luke andando arriba de una especie de reptil gigante, y Kurtzman le dice, no, esos son los Stormtroopers arriba de los Dubaks, no son modelos, tenemos los modelos grandes, no son miniaturas. Y Luke dice, Mark dice, eran huecos, por adentro estaban forrados de diario. Un día me acosté a agarrar sombra dentro de uno de ellos, en Túnez, y me leí un artículo sobre David Bowie.
Bueno,
el diario. Alguien le dice, ¿cuánto explican de la hechicería? La fuerza. Y le dicen, no, mirá, mucho no explicamos. Alec Guinness es una especie de caballero hechicero retirado. Y después le preguntan, ¿esto va a ser una saga de películas? Mark Hamill le dice, ya están escribiendo la novela de la secuela. Ok.
La novela de la secuela, me encanta.
Costó 7 millones de dólares la película. Para empatar todo con los costos de promoción y demás, tenemos que hacer 18 o 19 millones de dólares. Y les dice, por favor, todos vayan a verla dos veces. Star Wars, luego episodio 4, New Hope, terminó costando 11, por ende debe haber costado como 25 en total. Con todo, recaudó más de 775 millones.
Y locura.
En su estreno, pensar que esto es la recaudación de cine. No estamos hablando del merchandising. Sí.
Y claro, eso es un número para hoy. 700 millones de
dólares. Oye, buenísimo.
Hoy, imagínense. No, tremendo. ¿Cómo la vio George Lucas pidiendo? Dios. Sí.
Por último le preguntan a Mark Hamill si no tiene miedo que le pase. No me acuerdo de qué actor habla. De Buster Crab, que hacía de Flash Gordon en los seriales de los 30, los 40.
Claro.
Y Mark Hamill dice, no, la verdad, me encanta la ciencia ficción y me encanta la fantasía. No me molesta seguir haciendo esto. Lamentablemente pone Mark Hamill como actor de live action, terminó bastante sin mucha carrera por ese lado. Sí. Por suerte, luego agarraría ese filón del voice acting. Yo acabo de terminar de ver Avatar de Last Airbender. Y Fire Lord Ozai está en su punto Mark Hamillísimo en los últimos capítulos.
Sí.
En los últimos capítulos. Y bueno, y ahora, además de, por ejemplo, lo que para mí es su mejor interpretación como Luke es de la Jedi.
Sí.
Ahora hace poco acaba de actuar en The Fall of the House, Usher House.
Fall of the House of Usher.
House of Usher. Y hace, yo lo vi un poquito porque estaba viendo a mi esposa, y hace un papel interesantísimo.
Sí, no lo vi, pero lo vi hace poco en una serie de History haciendo el Caballero Templario Viejo.
Ah, sí. Me acuerdo de eso. Haciendo Jedi Viejo.
Uh-huh. Básicamente, sí.
Bueno, un año después la película se estrenaría y los periodistas y críticos se preguntan por qué tanta gente sabía que había que hacer la fila para ver Star Wars en el estreno. No sabían que Charlie Pinkott la había viralizado antes de que existiera el internet.
Qué grande.
Qué lindo. Después les paso ese link, lo voy a linkear en las redes nuestras. Ver ese video es como un poquito como estar ahí en Kansas.
Oh, qué lindo.
Sí. Bueno, las fuentes de esto fueron geeksofdoom.com, When the 1976 Comic Con Teased the First Star Wars por Michael Percoco, alias Tugipedia. StarWars.com, un artículo de Steve Sansweet que se llama The Ties That Bind, The Why Comic Con and Lucasfilm Are Soulmates. Y Entertainment Weekly, EW.com, Entertainment Weekly, Star Wars Comic Con 76 Picks by Jeff Jensen, por Jeff Jensen. Por cierto, Lee Pinkott murió en 2020, murió hace unos añitos, ¿no? Ahora más les voy a hablar de todo el origen de Darth Vader, de todo lo que rodea a Darth Vader. Pero vamos a escuchar un poco de música del año 76, de el disco Futuristic Dragon de T-Rex, Calling All Destroyers, llamando a todos los destructores.
Calling out destroyers. Perdidos en el Éter.
Bueno, a veces acá en Perdidos en el Éter nos quejamos un poquito de cuánta bola se le da al Imperio en temas de marketing.
Sí.
Cuánto algunos fans se equivocan mucho, bueno, tipo, cosas in-universe de unite al Imperio, unite a la Primera Orden, vendiéndose como market, como merchandising, que son como un poquito mucho, pero no podemos negar que Darth Vader es un ícono. Uh-huh. Es un gran villano, tiene una gran presencia, y todos sabemos de qué se está hablando cuando se ve el casco o se escucha la respiración.
Sí.
Y justamente, Darth Vader es un cóctel de muchas cosas. Muchos creadores, empezando por George Lucas, siguiendo por Ralph McQuarrie, el dibujante conceptual original de Star Wars, siguiendo por Ben Burtt en el sonido, James Earl Jones en la voz, como todos sabemos, Dave Prowse en el traje dentro del cuerpo, pero también otra gente, hay otra gente involucrada con la creación y con darle vida a Darth Vader en escena. Entonces vamos a hablar de Vader, el hombre, el mito. Decíamos que el guión de Star Wars pasa por muchas etapas, y originalmente Anakin o Anakin y su hijo Luke son dos personajes con el apellido Starkiller, y solo cambia a Skywalker unos pocos meses antes de empezar a filmar, porque a Lucas no le gustaba la idea de que sonaba un poquito a Charles Manson, que había matado a actrices y actores, empezando por Sharon Tate, ¿no? Todos sabemos las conexiones que hay entre el nombre y Dark Father, Dark Invader, etc. Algunas son reales, otras no. Como por ejemplo la idea de que ya supiera de entrada de que Darth Vader era el padre de Luke, cuando hasta ese poco antes de filmar eran dos personajes que aparecían en la historia separados. Pero Darth Vader aparece ya desde el primer sumario de Star Wars, ni siquiera un guión borrador, en mayo del 74, pero está repartido entre varios personajes, empezando por el general Darth Vader de la Royal Space Fleet, un humanoide taciturno, sombrío y alto, y si bien dice que ya sabía que iba a ser padre, como dije recién, todos sabemos que es mentira. Era un personaje bastante menor este general Darth Vader. Anakin, luego Anakin todavía está vivo y era más protagonista, no tanto como Luke Starkiller, pero lo era. Y dice que el primer nombre que tuvo para Darth Vader era Dark Water.
¿Por qué?
No sé, ¿por qué? No sé, se ve que eso le gustó. Y empezó Dark Lord of the Sith, Darth, empecé a agregar apellidos, Wilson, Smith, Vader. ¿Cómo? ¿Cómo que Vader? Vader no es un apellido que te encuentres junto a Wilson Smith.
No.
Pero resulta que en la Downey High School en Modesto, California, donde era George Lucas, estaba Gary Vader.
Mirá.
Un jugador de fútbol americano, un año mayor que el pequeño George. Una pinta de tener 45 años, a pesar de estar en cierto liceo, tiene Gary Vader.
¿Qué era? ¿Dibujado por John Byrne?
Algo así.
Efectivamente.
Algo así. A ver, sería cruel especular que Gary Vader era el bully de George Lucas y por eso asoció Vader con el mal. Pero es una linda idea, ¿no?
Uh-huh.
Darth Vader, en los primeros guiones, es el esbirro del Príncipe Valorum. Valorum, nombre que luego usan para el canciller anterior a Palpatine.
Es verdad.
Ajá.
Nada se tira en la casa de George Lucas.
Todo se rehúsa.
Valorum es más parecido a lo que luego sería Vader, porque es descrito como un maestro del Bogan y un caballero negro del Sith. El Bogan era como la fuerza en ese momento. Por cierto, el nombre de Sith sale de unos monstruos, unos insectos gigantes de John Carter.
Ah, mira.
De Edgar Rice Burroughs. Valorum es un imponente guerrero siniestro con una máscara facial y togas negras. Eventualmente Valorum se desencanta del Imperio y se une a los héroes.
Okay.
Algo que, de cierta manera, pasaría.
Permaneció, sí, sí.
Sí. Por otro lado, el maestro Jedi Bendu, Kane Starkiller,
okay,
es revelado como un cyborg con un pecho metálico cubierto de electrodos.
Ok.
Luego se sacrificaría para salvar a su familia y amigos. Muchas de estas cosas las pueden ver en la adaptación a cómic que se llama The Star Wars, que sacó hace unos años Marvel, basada en estos guiones originales.
Uh-huh.
El hijo de Kane, Anakin, era el héroe central. En algún momento de la historia, el joven Starkiller es torturado por el Imperio, y esto es lo que hace que Valorum se cambie de lado. Para el momento en el que Lucas completa su primer guión borrador, ya más allá de los resúmenes, de los sinopsis, es julio del 74, el príncipe Valorum casi no aparece, o se menciona pero no se aparece, más o menos como el emperador, luego. Para el segundo borrador, Valorum desapareció del todo, y Darth Vader se convirtió en el caballero del Sith de 2 metros.
Ah, mira.
Para el cuarto y penúltimo borrador, Darth Vader había absorbido la cualidad de cyborg de Kane Starkiller. Quizás Lucas dice que sabe que el Vader era el padre de Luke, porque de a poquito hizo que Vader absorbiera características de otros personajes, incluyendo el propio Kane Starkiller. Así que algo de verdad hay.
Fue construyendo sobre la marcha.
Sí. Luego del éxito de la primera película, Lucas dijo, bueno, capaz que no soy tan buen guionista, soy bueno para las ideas.
Bien.
Recordemos que después se lo comió el personaje y escribió todas las, y dirigió las precuelas, que las amamos, pero podrían haber sido mucho mejores.
Sí.
Y Empire es mejor, primero porque la dirige Lawrence Kasdan, uh-huh, pero segundo porque los primeros borradores del guión los escribe la escritora de ciencia ficción Lee Brackett.
Claro.
Se juntaron varias veces para tirar ideas. Las ideas originales son de Lucas. Y para fines del 77, la película se acaba de estrenar hace unos meses. La primera, ¿no?
Uh-huh.
Lucas tiene escrito en un papel, cuando matemos a Vader en la tercera película, revelaremos que siempre quiso volver a ser humano, que ha estado luchando contra el lado oscuro de la fuerza en su propia manera. Interesante.
Uh-huh.
Bien.
En los borradores guión de Brackett, el padre de Luke aparece como un fantasma de la fuerza para instruirlo. A Lucas no le gustó. Brackett lamentablemente murió de cáncer antes de que pudieran seguir escribiendo el guión juntos. Así que Lucas siguió solo. Empezó a sacar cosas, a cambiar, escribió. Y en el nuevo guión de abril del 78, introduce por primera vez, en blanco y negro en papel, el hecho de que Vader dice ser el padre de Luke. Dice que le gustó escribir este guión, al contrario que todos los años que pasó escribiendo el primero, que fue un sufrimiento. Y bueno, de vuelta, dice que siempre supo mientras escribía el primero.
Mm.
Todos sabemos la historia de que Lucas no le dijo a la mayoría del cast la verdad, y que incluso David Prowse, adentro del traje de Darth Vader, fue instruido a decir: yo maté a tu padre, o algo por el estilo.
Ajá.
Solo en la grabación luego de James Earl Jones lo hacen a James Earl Jones grabar I am your father.
La anécdota era que Mark Hamill sabía.
Sí.
Harrison Ford creo que no sabía. Y específicamente Carrie Fisher no sabía porque, dicho por Mark Hamill, si vos querías que algo se sepa, le decías a Carrie Fisher que era secreto.
Claro.
Un poquito misógino.
Sí, bueno, era bueno, qué sé yo, en esa época se sabe que Carrie era medio chismosa, pero bueno. También sí, igual, era más chica, qué sé yo.
Sí, era una nena. Sí. Igual, aparentemente, en la prensa en 1978, David Prowse mandó el spoiler. Sí, Luke se entera de que Darth Vader es su padre. Pero capaz que se lo dijo algún diario de mierda, chiquito británico, y nadie se enteró. Eso es más o menos el proceso de la creación del concepto y personaje de Darth Vader como soy. Pero vayamos por partes, dirían los droids Sith del Emperador cuando lo reconstruyeron. ¿Y de dónde sale la facha de este fascista? Cuando Ralph McQuarrie se integra al proyecto de Star Wars a dibujar concepto, el guión todavía está en ese flujo continuo de cambios con varios personajes separados que luego se unen o se sacan cosas. Entonces, como había un desierto tan presente Tatooine era un lugar, creo que ni siquiera se llama Tatooine, pero el desierto es un lugar más importante, incluso más de lo que es al principio de New Hope, durante toda la película. McQuarrie dijo, creo que George veía en su cabeza a Vader como una especie de guerrero beduino. Pero después me dijo que tenía una toga de seda que siempre volaba al viento cuando entraba, y una máscara de seda también negra y una especie de casco de guerrero japonés.
Okay,
y acá nos referimos a Sopapo Oriental, ¿no?
Claro, claro, pues aquí estamos en para que no lo escuchó el programa aniversario, donde hicimos hice mi pequeña charla, hablé sobre cómo el look de Vader hereda mucho de es un samurai, tiene un casco de samurai, el chabón, la máscara, todo.
Claro, George Lucas, Weavo.
Weave de aquellos, no sé si tan, o sea, por lo menos le robó bastante, no sé si decirle Weave del todo, pero bueno, que robó mucho, y bueno, era muy fan de Kurosawa, que en esa época estaba muy, muy en boga, y bueno, el estudiante de cine, estaba Kurosawa.
Estaba muy en boga. Entonces, McQuarrie empieza a dibujar, pero originalmente Vader no tiene casco, porque sí, o máscara porque sí. Porque en los primeros bocetos de guión, cuando aborda el Tantive 4, lo hace saltando de nave a nave. Entonces, tiene puesto un traje espacial. La máscara de respiración es lo que está usando para respirar en el vacío.
Claro.
Darth Vader. McQuarrie entonces dibuja una imagen bastante conocida y que la voy a usar para la carátula del programa. Que son Darth Vader bastante parecido a lo que conocemos como tal, pero con ese casco, con esa máscara un poco más hociqueira, que termina en el póster y en los primeros que hablábamos de Howard Chaykin y a los primeros cómics de Marvel, luchando con sables de luz, ambos celestes blancuzcos, contra Luke Starkiller, Dick Starkiller en este momento, uh-huh. Que también tiene puesto un traje con máscara de respirar distinto. Es una hermosa pintura, una hermosa pintura. Pero ahí Verde ya tiene la capa, tiene el casco, estamos casi ahí. A Lucas le encantó el diseño. Entonces dijo, Vader va a usar siempre este casco y esta máscara. E incorporó la idea de que Vader precisaba el aparato para respirar todo el tiempo al backstory, a su background. Otro detalle es que McQuarrie pensaba que Vader era más como una especie de hombre rata, no literalmente, jorobado, chiquito, maligno, pero la perspectiva del dibujo lo hace parecer grande, y los que diseñaron el traje empezaron a hacer las cosas de tamaño grande.
Ah,
claro.
John Mollo, o Molo, porque no es pariente de Ricardo Mollo, que era el diseñador de vestuario, era experto en uniformes militares. Y viendo el dibujo de McQuarrie dijo, che, esto parecen cosas de los soldados alemanes de la Primera Guerra Mundial y de soldados nazis. Uh-huh. El casco de Vader incorpora cosas tanto de samurái como de alemanes.
Sí.
Ni que hablar el resto del imperio después.
Claro que sí.
Teniendo a este señor experto en uniformes militares, sabemos cómo pasa todo esto. Mollo, no voy a decir si esto es un mollo yo, y el supervisor de vestuario, Ron Beck, prepararon un show de modas para George Lucas, mostrándole un modelo vestido con un prototipo de Vader, con un traje de motoquero negro, un casco nazi, de verdad.
Ok.
Recordemos que Star Wars usa mucho surplus militar.
Sí.
La Segunda Guerra Mundial había sido hace 30 años.
Hace nomás, claro, ahí nomás.
Sí, una máscara de gas y una túnica de monje que habían encontrado en el departamento medieval de vestuario del estudio. Lucas le encantó. Lucas le encantó, dijo, les voy a dar un montón de guita para que hagan este traje. Les doy 500 libras.
Uf.
No es nada eso, no es nada. Cuando eligen a Dave Prowse, hacen un molde de yeso de su cuerpo para poder trabajar en el traje apropiadamente. También usaron arcilla para hacer un molde, una máscara, para que el casco cupiera perfecto en la cabeza de Prowse. El escultor de utilería Brian Muir creó la versión final de casco y armadura que vemos en la película, y previo a la existencia de la Urebesh, que se agrega en las ediciones especiales en realidad, recordemos que cuando Kenobi va a toquetear los controles del rayo tractor en la Death Star, está todo en números y textos normales. Después lo cambiaron a Urebesh. En el panel de control, en la casetera del pecho de Vader, hay caracteres en hebreo, pero están cabeza abajo y dicen alguna cosa relacionada con la redención. Interesantes los guiños que fueron dejando. Y por último, en la parte física, la parte visual de Darth Vader, la armadura y el casco originalmente eran 100% negros.
O sea, no estaban los circuitos y esas cosas.
No, pero tampoco había tonos de gris u otras cosas.
Claro.
Y se veía como el culo en pantalla. Era una mancha negra.
Una mancha negra que no es una verga.
Entonces, al casco y a la armadura en los hombros le dieron una tonalidad doble de negro y de acero metal, y de acero de arma, de gunmetal, ¿no? Y ese contraste le da la línea y hace que el traje no se pierda en la pantalla, considerando que Vader está muchas veces en fondos negros y grises también.
Claro, tiene mucho sentido.
Pero hablemos del lomo y la percha. Cuando decidieron que Vader era un tipo de 2 metros y pico, vamos a encontrar quién lo pueda interpretar. Y ahí aparece David Prowse, un levantador de pesas, campeón de levantamiento de pesas, que medía 2 metros, pesaba 127 kilos y tenía una circunferencia de pecho de 134 centímetros. Era un barril el amigo Dave.
Tremendo. Estaba más para Chewbacca que para Darth Vader.
Mirá vos lo que decís, porque le ofrecieron los dos papeles.
Ah, mira.
Tremendo.
Eligió a Vader porque quería ser recordado.
Uy.
Y no pidió ver ningún boceto del personaje antes de aceptar, y no sabía que no sería ver la cara.
Uf, pobre.
Algo que lamentó el resto. Bueno, con Chewbacca tampoco, pero bueno.
Bueno, pero también pasó con los actores de Chewbacca, que se convirtieron como en alguien, o sea, como muy icónico, ¿no?
Sí, claro. Ambos dos.
Ambos dos, por eso, sí.
Digo, ambos Dave Prowse y Peter Mayhew, Chewbacca.
Uh-huh.
La cara de Prowse se había visto en el 71... En Naranja Mecánica, es uno de los amigotes de Alex Delarge. También en el 74 había trabajado en Frankenstein and the Monster from Hell, haciendo del monstruo de Frankenstein, con Peter Cushing como el Dr. Frankenstein. Así que ya se conocían con el gran Moff Tarkin.
Tiene sentido por el tamaño que yo sé que haya hecho de Frankenstein, tiene sentido.
Claro. Prowse, bueno, hizo de Vader en las tres películas originales. Y luego, bueno, la gente lo conoció en convenciones y demás. Pero no es la única persona que le puso el cuerpo o la cara a Darth Vader. Muchos sabemos que cuando Vader en Retornos de Jedi le pide a Luke que le saque el casco, no es Prowse tampoco.
Uh-huh.
Es Sebastian Shaw. No el rey negro del Club del Fuego Infernal.
Exactamente, no es bueno los X-Men.
Sino un actor de teatro muy conocido que cuando va a filmar esa escena, o sea, cortita, se encuentra en el estudio con su amigo Ian McDiarmid, el emperador. Uh-huh. Y McDiarmid le dice: che, ¿qué andas haciendo acá? No sé, una poronga de ciencia ficción. No dice ese poronga, pero dice una cosa de ciencia ficción, no sé qué es.
Como la famosa carta de Alec Guinness.
La carta de Guinness, loco.
¿Yo?
Sí. Como
bueno, se ve que le sirvió.
Los que estaban ahí dijeron: bueno, ya está, llamen a Sebastián que siempre laburó con nosotros, ahora no está saliendo mucho laburo de teatro, estamos viejos, ya nadie nos contrata, y lo llamaron para eso, y él en realidad, bueno. Bueno, terminaron eliminando luego, pero sí.
Pero bueno, menos conocido es el hecho de que en Empire Strike Back, Bob Anderson está en la armadura de Vader durante las escenas de pelea. ¿Quién es Bob Anderson? Bob Anderson es el coreógrafo de esgrima.
Famosísimo en círculos de Hollywood, porque coreografió un montón de cosas del chabón.
Sí, no solo eso, sino que fue el entrenador del equipo de la selección nacional de esgrima de Gran Bretaña por 30 años. Y por eso hay una diferencia tan grande, tanto en la coreografía como en la ejecución, entre la pelea de sable de A New Hope y la de Empire.
Y la de Empire.
Que es mi pelea de sable favorita de toda la saga.
Sí, y además de las mejores.
Sí.
Porque, o sea, yo tengo un problema a veces con las precuelas que se fueron de mambo con...
Mucho Kung Fu.
No, es como mucha voltereta del sable al pedo, como... Están como que chocan y gira, choca y gira, es como medio al pedo.
Mucha pirueta. Pero,
sí, mucha pirueta, mucha... No es la pirueta de nuevo, es el sable, es como que choca el sable... Y no sé por qué, como que lo giran para volver a cosas, como termina siendo como pasear haciendo helicóptero con el sable, ¿no?
Sí. Por cierto, Anderson trabajó con Stanley Kubrick, pero además llegó a ser el coreógrafo y entrenador de Errol Flynn en una película del año 53.
Mira.
Anderson tiene una anécdota que yo me acuerdo patente, ahora no me acuerdo dónde la saqué, pero la había vuelto a encontrar en algún lado. Que él estaba entrenando, él hizo la coreografía de La Triste, la peli con Viggo Mortensen.
Sí,
y
ya bastante veterano.
Sí, ya bastante veterano. Y que en un momento estaba un chabón, no sé, haciendo cosas y como le dice, a ver, espera, esto está mal, te estás agarrando mal la espada. Tipo, y el otro, no, bueno, qué sé yo, a ver, vení que te muestro. Ok, dale, entonces tipo algo así como, vos venís del Bueno, sí, que el chabón venía de la esgrima tipo olímpica, entonces que tenía otra forma de agarrar las cosas que no están, ¿cómo se llama? No es, tiene otra forma de, bueno, agarrar las cosas. Y bueno, efectivamente, a Bob Anderson sentado, le dice, pasame una espada, ¿no? ¿Viste? Le dice, vení, atacame, ¿no?
Al chabón
le dice, vení, para mostrarle que estamos... Sí, vos venís tranqui. El chabón lo ataca y el tipo sentado, no solo le hace lo bloquea, sino que le saca la espada de la mano. En un movimiento.
Estaba salado.
Para eso, cuando ya estaba grande el guacho. O sea, ya
claro,
el
señor sí. ¿Esa peli de cuándo es?
A la triste. Vigo Mortensen. Año 2006.
Tiene 83 años ahí, Bob Anderson. Sí, es un poco parecido a los cuentos de mi sensei sobre el fundador de la escuela de karate nuestra, que con 80 años te revoleaba también.
Sí, bueno.
Al principio no se supo que era Bob Anderson en esa pelea, y es Mark Hamill el que le insiste a George Lucas que le deje de... De hecho, a Mark Hamill lo hacen posar en el set de Bespin con Vader, con Prowse, sin la careta, como que hubiese filmado Prowse la pelea. Y Mark Hamill le dice a George Lucas, che, no es justo, porque Bob Anderson le metió todo, hizo lo mejor laburo del mundo, y es ridículo tratar de preservar el mito, esto lo dice Hamill en una revista del 83, en la revista Starlog, el mito de que todo lo hizo una sola persona. No quiero lastimar los sentimientos de Dave, porque Dave es un gran hombre, una persona muy dulce. Tiene una gran presencia, camina de una manera impresionante. Es una parte importantísima y tiene que estar orgulloso de lo que contribuyó a Star Wars. Pero no podía ser el tipo de esgrima que podía ser Bob Anderson.
Claro.
Bien, Mark. El último componente que hace a Vader como tal es la voz, ¿no?
Y sí.
Como David Prowse.
En uno de sus stand-ups, Eddie Izzard hace todo un chiste de... tiene un par de stand-ups sobre Star Wars, un par de, perdón, de sketches, digamos, de segmentos de stand-ups sobre Star Wars, y tiene uno famoso donde empieza hablando sobre la diferencia entre cine norteamericano y cine inglés, y en un momento deriva en cómo la Estrella de la Muerte está llena de actores ingleses, y cómo que Darth Vader es como imponente por la voz de Darth Vader. Porque, tipo, si tuviese una voz como, tipo, finita, era como que dice, todo el chiste era como que, tipo, Luke, the force is strong with you.
How strong? Strong as a pony.
Pero es la clásica de las estrellas del cine mudo que después cuando llegó el sonido tenían voces de mierda.
Uy, claro.
Y no podían seguir su carrera. Justamente, Prowse estaba preocupado que su voz no se escuchaba por el casco. No te preocupes, después vamos a grabar de vuelta tu diálogo. Nadie le dijo que no iba a ser él. Eso dice Prowse, por lo menos. Lucas dice, se sabe que Lucas eligió tener a otro actor haciendo la voz porque David Prowse tenía un acento muy fuerte de la zona que se conoce como West Country, el sudoeste de Inglaterra, y el resto del elenco le había puesto de sobrenombre Darth Farmer. Claro, tenía acento canario.
Claro.
Sí, Luke, ¿cómo está? Obi-Wan no te dijo lo que pasó a tu padre.
Complicado acá, la galaxia.
Unite a mí, Burí, y dominaremos la galaxia como padre e hijo. Sí. Uno de mis proyectos no realizados para Perdidos en el Éter era hacer una adaptación gauchesca de Star Wars.
Sí, por favor.
Deberíamos hacerlo, ¿no? Con facones de luz.
Los facones de luz.
Ahora que Chris está estudiando voice acting.
Sí, y la fuerza.
¡La fuerza! Sí. la luz mala.
La luz mala.
Y bueno, George Lucas se puso a buscar. Darth Farmer me hizo cara de la risa, pobre Prowse. Lucas se puso a mirar y escuchar voces de diferentes grandes actores de Hollywood, uno de los cuales fue Orson Welles, pero eventualmente se encuentra con James Earl Jones, y digo se encuentra porque fue muy fácil, porque James Earl Jones acababa de hacer una película dirigida, escrita por un par de amigos de George Lucas.
¿Venía de hacer Conan?
No, venía de hacer, la película no la conoce nadie, no. The Bingo Long Traveling All-Star and Motor Kings.
Conan es del 80 y...
Es cierto, Conan es de después. Tienen razón.
O sea, es más, Schwarzenegger, la primera película de Schwarzenegger en Hollywood, que es
Joven Hércules.
Joven Hércules.
Ay, es atroz eso.
Todavía no, literalmente no hablaba una palabra de inglés.
No, lo doblan aparte. Ah,
hablando, lo doblan encima. Así
vos pará, en la pelea con el oso en Central Park es esa.
Así que sí, todavía no me había pasado eso.
No.
Me asombra que no lo haya hecho Orson. Si hay dos mangos, lo hago Wells.
Sí, pero capaz que no estaba, o que a Lucas le gustó más James Earl Jones. Lucas tenía una pequeña preocupación, decía: el único negro va a ser el villano.
Claro.
Es el único negro, literalmente. No, en realidad creo que pasa un negro en Tatooine en un momento. Pero no, creo que ni siquiera. Creo que el primer negro que aparece es Lando, y el segundo es el de la máquina de hacer helados.
Uy.
Capaz que hay alguno en Tatooine, no sé. Pero bueno, dijo: no, es muy perfecta la voz de este hombre. James Earl Jones grabó 2 horas y media el 1 de marzo de 1977. Llegó, grabó, se tomó café y se fue.
Listo.
Le pagaron $7,500.
Todo mango.
Sí. Y James Earl Jones dijo: no quiero que pongan mi nombre en los créditos. E insistió que lo suyo eran efectos especiales nada más. Y dijo James Earl Jones: Darth Vader es David Prowse. Piola.
Genial.
Pero no solo la voz, porque todos pensamos en el de Darth Vader. Es un sello sonoro. Es más, la voz puede no ser la de James Earl Jones, puede ser algún imitador o la computadora que lo va a hacer de ahora en más con su propio permiso. Pero si Vader no tiene alma, no es Vader, ¿no?
Uh-huh. Y no.
Y acá nuevamente entra el gran Ben Burtt, el diseñador de sonido de la película.
Capo.
Justo pasa un auto por algún lado y lo voy a dejar porque es como si me hubiese puesto Ben Burtt. Lucas pone en su tercer guión, ya casi cerca del final, Vader habla en una voz extrañamente filtrada a través de su máscara de respirar. Y Ben Burtt dijo: bueno, ¿qué hacemos? Voy a hacer una armadura que todo el tiempo, cada vez que mueva la cabeza o un brazo, haya ruido de motores, que se sienta el latido del corazón todo el tiempo, que tenga una respiración completamente complicada, pero era como mucho eso, todo el tiempo ruido robot. Entonces dijo: una respiración helada y mecánica. ¿Qué es el sonido? es el propio Embert respirando con una máscara de escuba, de buceo. Su máscara de buceo, porque el loco era aficionado al buceo.
Mira,
el sonido, el efecto especial de Darth Vader, que el loco lo ajustó al ritmo, a la cadencia de la voz de James Earl Jones, está patentado en la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de Estados Unidos, con el número de trademark número 774192 52, y está descrito oficialmente en la documentación como el sonido de respiración mecánica humana rítmica creada al respirar a través de un regulador de máscara de escuba.
Tremendo.
Sí, sí. Y la verdad que queda completamente en las mentes de todos, como dijimos. Para terminar esta parte de la voz de Darth Vader, todos sabemos que es James Earl Jones en las tres películas. James Earl Jones volvió para Rebels, por ejemplo. James Earl Jones, bastante cerca del final de su vida, a pesar de que todavía vive, es un hombre mayor, firmó un contrato que permite que Lucasfilms use software diseñado por una empresa ucraniana llamada Respeecher para hacer su voz, y eso usaron en Kenobi.
Uh-huh.
De hecho, James Earl Jones aparece acreditado como consultor o contribuyente, no como si realmente hubiese actuado. De hecho, Respeecher terminó el trabajo para Kenobi justo antes de la invasión rusa.
Uy, uy.
También sabemos que ha aparecido en videojuegos, audiolibros y series animadas varias, interpretados por otras personas. El propio Hayden Christensen le modificaron la voz en un tráiler de Return of the Sith, cuando no se sabía si de hecho iba a volver James Earl Jones. Pero en la radio, en los seriales de radio de Star Wars de la década del 70 y el 80, la voz la hace Brock Peters. Quizás el nombre no le suena. Es un tipo que trabajó en la clásica película To Kill a Mockingbird. Después fue el almirante Cartwright en Star Trek 6. Star Trek 4, perdón. Regreso a casa. Y en Star Trek 6, Undiscovered Country. Pero su papel más conocido es como Joseph Sisko, el papá de Ben Sisko en Deep Space Nine. Brock Peters fue Darth Vader también.
What?
Sí, señor, ¿no?
Qué loco.
Qué locura. Loquísimo. Yo me enteré hoy armando esto. Quizás en algún otro momento vi el nombre de Brock Peters y no lo conocía. Pero cuando vi ese nombre dije, este nombre me suena. Y era este. Eso es la creación de Darth Vader como tal. Pero tengo dos bonus tracks, que son Los Ladrillos y Enchúlame la Máquina. El Castillo de Darth Vader y su TIE Fighter. El Castillo de Darth Vader aparece por primera vez de manera oficial, canon, en Rogue One. Pero la idea del Castillo de Darth Vader viene desde los primeros guiones de Empire Strike Back, cuando Lucas empieza a trabajar con Lee Brackett y con Ralph McQuarrie para esto. Queremos darle otro ambiente de Darth Vader, dice Lucas en una reunión con Brackett. Una especie de ciudad imperial al estilo de la Death Star, una especie de cueva. Quizás le podemos dar un castillo, pequeño castillito, en una roca en el medio del océano, en una torre oscura y alta, alrededor de con un río de lava alrededor, como el infierno. Estaría en esa torre con esas especies de mascotas tipo gremlin, gárgolas o goblins. Bueno, la moto, George.
Claro.
La moto. McQuarrie ya había empezado a dibujar un boceto del castillo de Darth Vader en octubre, esto era noviembre, la reunión con Brackett. Y dice McQuarrie, Lucas me dijo que quería un lugar para poner la oficina de Darth Vader. En la primera sugerencia había sido un castillo de metal en la nieve. En diciembre 7, McQuarrie pone los últimos toques en una pintura de producción del castillo de Darth Vader. Dos días después se la muestra a George Lucas y George Lucas le dice, no, quiero que esté en la lava. La concha de la lora, dijo McQuarrie. El castillo llega al primer borrador del guión de Empire Strike Back de Brackett, de febrero del 78, y se describe como un edificio de hierro negro sobre una roca en el medio de un mar carmesí. Para abril del 79, Lucas borró a la mierda el castillo y Vader está en un Star Destroyer. Que finalmente sería el ejecutor. Le dio un ambiente nuevo el claro, Super Star Destroyer. Nunca vuelve a aparecer en los guiones y nunca vuelve a aparecer en pantalla, hasta Rogue One, el castillo. Pero la lava sigue dando vuelta por ahí. Porque en las primeras versiones de Retorno de Jedi, la guarida del emperador iba a ser en una cueva rodeada de lava. De hecho, hay una foto del taller de Industrial Light and Magic con una maqueta prototipo. Es hermoso porque aparte hay dos ciudadanos y uno se está prendiendo un cigarro. No de la lava, pero me dio risa. Eventualmente termina siendo la segunda estrella de la muerte esto. Se va a la mierda la lava y todo. En el año 95, en Dark Empire 2, el cómic de Dark Horse, aparece un castillo de Darth Vader llamado Bast Castle. Ya no está en un planeta de lava, sino en un planeta de lluvia ácida llamada Bune. Esto lo escribió Tom Bache y lo dibujó Cam Kennedy. Con un Vader ya muerto, porque esto es el regreso del emperador clonado muchos años después. Uh-huh. Pero los Jedi oscuros del emperador están usando de cuartel general este castillo. Todo esto termina llevando a Rogue One. Pero antes aparece la lava de vuelta en Revenge of the Sith como Mustafar, donde muere Vader. Donde muere Anakin. O termina transformado en Vader finalmente. Luego el castillo volvería a ser justo antes de Rogue One ticiado en el final de la primera temporada de Rebels. Fire Across the Galaxy. Donde describen a Mustafar como el lugar a donde van a morir los Jedi. Uh-huh. Y Pablo Hidalgo, el experto en lore de Lucasfilm, uh-huh, confirma que sí, esa línea fue puesta en Rebels para que pudiéramos ver después Mustafar y el castillo de Vader en Rogue One.
Qué bien.
Sí. Pero ¿por qué Vader pone su castillo en Mustafar? El lugar donde le rompieron el ojete y lo dejaron para morir su mejor amigo. Donde él piensa que mató a Amidala, a Padme.
¿Verdad?
Al igual que el castillo, la derrota de Darth Vader en un planeta de lava puede ser rastreada al año 77. Ya en los guiones, el backstory, con un Vader decidido ya como padre de Luke, ya George Lucas pensaba en que la pelea hubiese sido ahí. De hecho, se pueden encontrar entrevistas y descripciones de la pelea en el planeta de lava mucho antes de las precuelas. Darth Vader vive ahí y no en Coruscant, o en cualquier otro lado, porque es un masoquista.
Ok, tiene sentido.
Me recuerdo un cómic, de Dark Horse. No, no era Dark Horse todavía. En que los adeptos del lado oscuro del emperador reviven, clonan a Darth Maul, porque piensan que Vader no es un aprendiz apropiado para Palpatine. Pelean, Darth Maul lo caga piñas a Vader. Pero Vader termina ganando porque se apuñala a sí mismo y se atraviesa y apuñala a Maul que venía por atrás. Y Maul le pregunta, ¿qué podés odiar tanto para tener tanto poder en el lado oscuro? Y Vader le dice, a mí mismo.
Tremendo.
Igual si Darth Vader realmente se odiara a sí mismo, hubiese hecho un castillo de arena.
No, pero el problema de eso es que uno es que la arena se te mete en todos lados, y especialmente cuando tenés partes, para tener partes robóticas, está complicado.
¡Uy, sí!
Imagínate, te tiene que hacer cervicador por tres. También, bueno, sí, la lava, bueno, está. Capaz que está bastante mejor aislado, y eso lo puede hacer.
Pero se sobrecalienta todo.
Bueno, pero bueno, tiene buen aislamiento, tiene buenos coolers, esas cosas, ¿viste? Tuvo un sistema de enfriamiento bastante copado.
Justamente Hayden Christensen en Kenobi tenía un traje abajo del traje de Darth Vader. Por cierto, hay otros dos actores también haciendo parte de combate y otras tomas. Tenía un traje con líquido enfriador abajo, y entre toma y toma lo enchufaba a una máquina que circulaba y enfriaba el líquido.
Qué bien.
Hay una anécdota parecida de creo que de ahí no sé el nombre, Batman de Nolan.
Christian Bale. Bueno,
Christian Bale. Creo, me parece que era de ese Batman, que también tenía del traje, era una cosa que te morías de calor y tenían que hacer todo un sistema de enfriamiento para poder, para que no se muera de un bobazo.
Sí, claro. Bueno, y lo último que tenemos para hablar de este origen de Darth Vader es el enchúlame la máquina. Empezando por el diseño del TIE Fighter original, que es un diseño del propio Lucas. Lucas se le aparece a Ralph McQuarrie en su primera reunión con tres bocetitos a lapicera, la Estrella de la Muerte, el X-Wing y el TIE Fighter. Colin Cantwell, que murió el año pasado, crea los primeros modelos y de hecho crea el X-Wing tal como lo conocemos. Y el primer modelo del TIE Fighter luego lo modifica y lo detalla el artista conceptual de ILM, Joe Johnston, que luego dirigía Rocketeer y Captain America, ¿no? El nombre TIE aparece en el primer borrador de George Lucas y era una especie de acrónimo. Lucas no sabía qué era. Alguien de ILM dice que era simplemente una referencia que parecen un bow tie, una corbata de moño. En algún momento barajaron que TIE quisiera decir Third Intergalactic Empire. De hecho, en algún momento también en el texto inicial hablan de la República Galáctica, así en inglés, República Galáctica. Pero Joe Johnston decide que TIE es Twin Ion Engine, que termina en el canon eso. Pero ¿cuál es la otra característica definitoria del TIE Fighter, además de su perfil? El ruido, ese grito mecánico desgarrador. Ben Burtt, cuando no, combinó el sonido de ruedas de auto sobre pavimento mojado con el barrido no, ¿cómo se dice? El ruido de un elefante desacelerado. ¿Y por qué hace este ruido el TIE Fighter? Bueno, también viene algo del mundo real, de la Segunda Guerra Mundial, porque el Junkers Ju-87 o Stuka Sturmkampfflugzeug, que literalmente quiere decir bombardero en picada, de los nazis, hacía un ruido para aterrorizar a sus objetivos. Y el ruido era a propósito, no era un producto secundario de la caída del motor. Le habían instalado una sirena en la nariz, activada por la hélice, llamada la Jericho Trompete, trompeta de Jericho. Para asustar, nada más. De hecho, la idea esta fue del general de la Luftwaffe Ernst Udet, que había sido uno de los ases de la aviación alemana en la Primera Guerra Mundial. El aparato hacía que los aviones perdieran una velocidad de 20 kilómetros por hora en resistencia al aire. O sea, para asustar, iban más lentos.
Claro.
De hecho, eventualmente los adelantos de los aviones aliados hicieron que esos 20 kilómetros por hora fueran importantes y le sacaron la Jericho Trompette a los Stuka y simplemente le pusieron aletas a las bombas para que hicieran un ruido parecido. No digan que los nazis no estaban en los detalles, ¿no?
Sí, sí, súper.
Originalmente el TIE Fighter iba a ser la nave de Darth Vader, pero George Lucas decidió que querían que el TIE Fighter fuera la nave común, y Joe Johnston a último momento tuvo que ir a diseñar una nave nueva. Al igual que con el X-Wing, solo habían creado una cabina de TIE Fighter.
Claro.
Era la única parte a tamaño natural completa que habían creado, para que los gordos ingleses, que se le ve la raya del culo, lo empujaran.
Sí. Sacudiendo los X-Wing y los gordos.
Sí, el gordo, Nigel, Buzz y todos esos. Entonces, la cabina no la podían cambiar. La cabina de la nave de Darth Vader tenía que ser igual a la de los TIE Fighter de los Pepes. Esta cabina se podía separar en dos mitades, delantera y trasera, o laterales, para filmar cada parte. Entonces, tiene que ser también una especie de TIE Fighter parecido. Joe Johnston, perdón, porque ya habían filmado las tomas de Vader en la cabina y no querían desperdiciarla. Joe Johnston revisó unos bocetos que había hecho para una nave imperial de abordaje, similar al TIE, pero con alas con ángulo, que terminaría siendo el TIE Bomber en Spice Trash Back. Pero usó eso para el prototipo de TIE Advanced de Darth Vader, luego sabríamos que era el prototipo de TIE Advanced, y lo definió como el modelo del año que viene, más rápido, más cool, y más parecido a un murciélago con las alas angulares. Es un diseño de maldad gótica. El imperio quería que esta nave diera miedo. Así que, bueno, es parecido a lo que hicieron con el Stuka. Lamentablemente, luego de que Vader pierde, en la Death Star, No volvemos a ver en el cine su TIE Fighter, pero lo vemos en Rebels, en el episodio de Siege of Lothal, en donde por fin vemos cuán buen piloto es Darth Vader. Gracias Rebel, gracias Filoni por todo lo que nos das día a día, ¿no?
Sí, eran de Filoni y su gorrito.
Sí, sí, el tipo de Pensilvania con menos pinta de cowboy que hay, pero él quiere usar el gorrito y estamos con él.
De banco, Filoni.
Bueno, eso fue este origen del señor oscuro Darth Vader en todas sus partes. Las fuentes fueron Wikipedia y una serie de artículos The Origin of Darth Vader en la página del podcast ForceMaterial.com por Rohan Williams, que los sacaron con oportunidad de que iba a salir Rogue One en el 2016.
Bien.
Así que eso. Bueno, ¿qué les pareció todos esos orígenes de Darth Vader? Cada año aprendemos cosas nuevas con este programa.
Muchísimo.
Sí. Re loco, no sabía, bueno, esto, lo del, ¿cómo se llama? El padre de Cisco había estado en Star Wars.
No. Eso es muy loco. De hecho, ahora no me acuerdo quién exactamente, pero el cast de los seriales de radio de Star Wars tiene un par de otras personas conocidas. Que decís, bueno, che, Mark Hamill trabaja, Anthony Daniels trabaja, pero otros papeles lo hace gente que no estaban en la película porque no todo el mundo repitió. Ahora estoy mirando y justo no encuentro a más nadie, pero había leído alguna persona conocida también por ahí que había estado. Quizás son gente que no me suenan tanto los nombres. Otro día. Sí.
No, perdón, ¿otro día qué?
No, que para otro programa de estos me gustaría explorar más en detalle estos seriales de radio.
Sí, está interesante.
Están para escuchar por ahí.
Imagino que sí.
Utilizan varias novelas, varias escenas de las películas que no se terminan usando, con los amigos de Luke y eso.
Me gusta, me gusta.
¿Decías algo, querido, recién?
No, que me gustó mucho la parte de la convención, explorar un poco acerca de los orígenes justamente de lo que luego va a ser parte de la espina dorsal de Star Wars, que es justamente la existencia de las convenciones, de su fandom.
La fanaticada.
La fanaticada, efectivamente. Y no, y el, si se explica la hechicería, eso me parece fantástico.
Sí, no. Vean después ese video, porque no tiene desperdicio.
Sí, sí.
Los nerds preguntando, ¿y cómo explican el viaje más rápido? Y no sé, maestro, estamos ahí.
Yo qué sé, tenemos nave y dos gordos que la sacuden. Vos fijate después como qué conexión hace.
Claro, no importa. Pero bueno, los nerds siempre van a nerdear. Ah, ya me acordé, John Lithgow, de A Third Rock from the Sun y un montón de otras cosas más, sí. Es Yoda.
¿What?
Sí, el señal de radio. Ya me acordé, fui a IMDb.
Qué loco eso.
Sí, después los demás no son personas como que de nombre mucho suenen. Pero bueno, ese Brock Peters haciendo de Darth Vader es impresionante. Hablando de todo eso, hay un podcast que de hace unos años que como se llama, serializa los problemas que tuvo George Lucas para crear Star Wars. Se llama Blockbuster, está en inglés obviamente, no existe versión en español. Y cuenta la historia, también habla de las películas de Steven Spielberg y la revolución de ese grupito de directores en los 70, pero tiene partes dramatizadas. A George Lucas en un momento le da como no un infarto, pero casi en un momento del medio de filmación, todos los problemas que tuvo, es muy bueno para comentar ese tipo de cosas. Y ahora o después la misma gente de temporada 2 sacó uno sobre la vida de James Cameron.
Muy bien,
mira.
James Cameron no me interesa tanto, pero como está bueno el primer podcast de George Lucas, capaz que está bueno también para escucharlo. Bueno, vamos a hacer un poquito de música. Y entre todas esas referencias posibles a de dónde viene la apariencia de Darth Vader, que el samurái, que los beduinos, que todo lo demás, un rumor que nunca fue confirmado habla de la tapa de un disco llamado Argus, del año 72, de una banda llamada Wishbone Ash. Encantado. Yo les voy a mostrar ahora la tapa de ese disco, y aunque no se los dijera, ustedes iban a pensar en lo mismo que pensamos todos antes de verlo. Y esto soy yo haciendo tiempo mientras encontraba el grupo de WhatsApp. Miren lo que es esa tapa de disco.
Uy, es Darth Vader. Sí.
Sí,
posta, Darth Vader con lanza, me encanta.
Es un casco militar con una capa de espalda. El líder de la banda en algún momento dijo, sí, me parece que se esperaron ahí, pero nunca hubo como ninguna confirmación, pero es muy parecido. Está, puede ser coincidencia también. Puede ser coincidencia. Y yo dije, a ver qué música hace esta gente. Y hacen un rock setentero ahí, ¿no? Y en ese mismo disco, en Argus, del año 72, tienen un tema que se llama Throw Down the Sword. Y yo qué sé. Me pareció interesante pasarlo como música referente a Darth Vader, ¿no?
Bueno, sí, sí.
Un poquito de rock progresivo, folk, ahí, de esta gente. Vamos a escuchar eso y luego el Sabías Qué y el final de este programa número 562 con algunas noticias. We'll be right back.
perdidos en el Eterno. ¡Soy tu padre!
¿Sabías que...?
Durante la filmación de Star Wars The Empire Strikes Back, Mark Hamill tenía un auricular para que le llegara la voz de Frank Oz mientras manejaba a Yoda, porque el intérprete del títere estaba bajo el escenario y no estaban hablando cara a cara. El auricular ocasionalmente captaba una estación de radio local y Mark Hamill comentó en una entrevista que cada tanto en el medio del diálogo de Yoda estaba escuchando el Top 40 de éxitos musicales y no podía evitar reírse mientras pasaba.
Proyecto X-54 Alpha, ADN del investigador científico uruguayo. Componentes esenciales: pasión, trabajo duro, resistencia a la frustración, estómago resistente a cantidades industriales de mate amargo y ganas de vivir al borde de la indigencia. Todo ese glamour y muchas curiosidades científicas en un podcast de ciencia. Entrevistas con científicos uruguayos de los más variados campos en un formato ágil y accesible para todo público. Búscanos en iVoox y otras plataformas de podcast.
Un podcast de ciencia no tiene efectos secundarios si no ha sido testigado de animales no humanos.
Final del programa número 562. Vamos directo como por un viaje hiperespacial. Iba a decir por un Ubuntu, pero eso es de otra franquicia. Al 3, 2, 1...
Flash.
De noticias.
Bueno, arranquemos con la primera noticia que se veía venir.
Sí, bueno, se dieron las sentencias, obviamente, que de para bueno, Major Jonathan Major, que venía en el tema de juicio por acoso, y lo encontró
agresión.
Lo encontraron culpable de agresión imprudente en tercer grado y acoso. Tras el veredicto, Marvel ya lo largó a la mierda. La sentencia va a ser el 6 de febrero. Los cargos son un delito menor y una falta, por lo que la máxima pena sería apenas un año de prisión o libertad condicional. O sea que no le va a pasar mucho. Major fue declarado no culpable de otros cargos, uno de lesiones de intenciones de tercer grado y otro de acoso grabado de prisión de grado. Los únicos cargos con los que fue declarado culpable fueron los que se pudieron probar mediante filmaciones de cámaras de tráfico. El resto de los delitos de los que se le acusan habrían sucedido dentro del vehículo donde viajaba con la víctima. Su abogada, Priya Chaudhry, declaró que el actor espera por limpiar completamente su nombre, lo que indica una intención de apelar el veneno.
Sí, incluso si se apela y no lo puede revertir, no creo que vaya a pisar una cárcel este hombre.
No creo. Y...
va a tener libertad condicional.
Sí, o sea...
lo cierto es que Marvel cortó ya.
Sí.
¿Qué harán ahora? ¿Por fin se decidirán a anunciar si recastean a Kang o lo cortan completamente? ¿Quién sabe? Lo cierto es que Marvel también está esperando a ver qué pasa con otras cosas. Sabe cuándo se estrena Agatha más allá de otoño de Estados Unidos. No se sabe cuándo se estrena Ironheart. Está para 2024, al igual que está en X-Men 97. Y la que iba a ser Spider-Man Freshman Year, la serie animada, que ahora se va a llamar Friendly Neighborhood Spider-Man.
Ah.
Y me enteré hoy también que hace unos días le dieron luz verde a una serie animada llamada Eyes of Wakanda. Okay. ¿Te acordás que Coogler había firmado un trato con Disney para hacer una serie live action de Wakanda?
No me acuerdo.
Bueno, se iba a llamar World of Wakanda o algo así. Ah. Y otra de las Dora Milaje, no sé qué. Obviamente por todos los quilombos que hay. No sé si quilombos, pero la falta de satisfacción de los ejecutivos con algunas cosas.
Sí.
No ha salido nada de eso, pero todavía va a estar involucrado en esta serie que sigue aventuras de agentes de Wakanda recuperando artefactos de vibranio a lo largo de todo el mundo.
Puede estar entretenido.
Vamos a ver qué tal. Pero todo eso es 2024. Lo único que se sabe cuándo se estrena realmente es dentro de, tipo, creo, el 10 de enero, Echo.
Echo, sí.
Así que todo lo demás está en un...
creo que X-Men 97 estaba casi terminándose.
What If también se estrena la semana que viene.
Esta semana, el 22.
Capaz que cuando escuchen esto ya está el primer capítulo. Pero bueno, en realidad lo que era importante era los cargos por agresión. Hay otra noticia en nuestras redes más larga que detalla mensajes de texto entre Majors y la víctima, Grey Jabari, que es una boludez, pero me da risa que se llame Jabari.
Sí, justo.
Como la tribu de Wakanda, a pesar de que esto era en Quantumania que la conoció, coreógrafa. Hay unos mensajes de texto bastante jodidos de un incidente anterior a este, en donde básicamente él le dice: no, no vayas al médico que van a pensar algo malo, no sé qué. Y después un mensaje de audio donde él dice que se quiere matar, no sé qué, no está todo. A ver, está mal el hombre. Por suerte no fue algo extremadamente grave lo que pasó con esta mujer. Y se recuperará, no físicamente, esperemos que también. Este hombre también está mal. Y por lo menos que esto sirva para que más gente se siga animando a denunciar. Bueno, la siguiente noticia viene del mundo de los negocios directamente, porque Paramount Plus Friends. Para hacerla corta, es muy larga la noticia. Analistas del mundo de Hollywood y de Wall Street indican que hay grandes posibilidades de que Paramount Global, empresa que engloba, valga la redundancia, a CBS, a Paramount Plus, Paramount Pictures, que son dueñas de franquicias como Star Trek, y franquicias como Star Trek, esa es como la más importante, podría estar en venta, o se podría vender la mayor parte de las acciones controladoras. Esto puede ser a la productora Skydance Media, que ya ha producido dos películas de Star Trek junto con Paramount. Puede ser al ex CEO de Activision, que ahora que la compró Microsoft, el tipo se va con $400 millones arriba. También están en discusión Warner, Apple, Amazon. ¿Qué significa todo esto para Star Trek? Que es por lo general lo que a nosotros nos concierne por acá. Bueno, Star Trek como franquicia, dudoso que realmente le pase algo, porque como franquicia le va bien.
Sí.
El tema es que Paramount Plus no ha logrado generar ingresos, ha reducido las pérdidas, ha mejorado, pero no ha logrado. Hay toda una guerra del streaming en donde estamos viendo cómo se fusionan algunas plataformas, otras hacen bundles, y otras empresas están viendo, che, capaz que esto de tirarnos a hacer un monopolio que producimos y distribuimos y emitimos no está bueno, y nos volvemos a dedicar solo a producir y las cosas las licenciamos a plataformas. Entonces lo que está en peligro en realidad acá es esa idea de Paramount Plus es el hogar de todo Star Trek, que luego de que la plataforma apareciera en todo el mundo lo habían logrado, habían recuperado las cosas que tenían en Netflix y en Amazon, etc., pero en muy poco tiempo lo rompieron soltando Prodigy,
sí,
que por suerte consiguió hogar en Netflix. En estos días se estrenaba la primera temporada en Netflix y el año que viene tenemos la segunda. Lo que puede pasar es que quien compre Paramount o el control de Paramount quiera quedarse con la parte de producción, no les interesen los canales de cable y de TV abierta que todavía tienen, y que si son una empresa como Warner o Amazon o Apple que ya tienen un streaming, obviamente Paramount Plus muere.
Claro.
Si es una empresa que tiene su servicio de streaming, bueno, quizás dentro de 2 meses sepamos que el nuevo hogar de Star Trek es Prime o Netflix. Ok. Si es una empresa como Skydance, que está más volcada para el lado de la producción, bueno, ahí empezará el remate de qué cadena licencia cada producto de Star Trek, qué streaming licencia todo. Veremos. Ahora, después de que yo posteé esta noticia, que hace un par de días, surgió una noticia de que directamente Shari Redstone, la dueña de la mayoría de Paramount, estuvo reunida con David Zaslav, el de Warner. Más quieran que Star Trek no termine en manos de Warner.
No.
Mientras Zaslav esté ahí.
Ojo, lo importante es que Zaslav se vaya porque está haciendo nada. Pero por ahora pronto lo que está haciendo mucho es Warner está descentralizando las cosas y algunas cosas las están mandando a otras plataformas.
Sí, bueno, preferiría que no pase,
que no termine en Warner, porque últimamente están haciendo cualquier cosa con las propiedades.
Y en general preferiría que Star Trek, la franquicia, terminara en manos de alguien con su propio streaming, como Prime, que le puede dar el hogar de Star Trek como corresponde. No que termine todo en 20 servicios distintos.
Claro, estaría bueno
que vuelva así. Por ejemplo, no sé, ahora que Prodigy está en, vuelve a, pasa a estar en Netflix, y capaz que estaría bueno, no sé, por lo menos que vuelva a Discovery y todo eso.
Sí, bueno, o que quien compre esto licencia Star Trek como paquete, toda Netflix, por ejemplo.
Claro, por ejemplo, justo hoy escuchaba uno de los últimos programas de Remeras Rojas.
Y que por cierto, se despidieron de Mixtape Radio, van a seguir por YouTube.
No es que se despidieron definitivamente, tengo entendido, no sé. Salvo que hayan,
no, dijeron, era nuestro, el último programa por Mixtape Radio, y ahora además es en YouTube.
Porque, si entendí bien, era porque era de este año, porque van a ser un.
Dijeron que dan por finalizada su primera emisión de 5 años.
Ok, está.
Se despiden de Mixtape.
Ok, bueno. Un tema. Pero bueno, escuchando el programa de hace un par de semanas, donde hablaban de reseñar un capítulo de TNG, que es el único capítulo de TNG que no estaba en Paramount. ¿Por qué? Claro. No se sabe. Pero bueno, sí. Hay un capítulo que no estaba.
Es verdad. Todos esos quilombos esperemos que puedan. Hablando de Remeras Rojas, en su canal de YouTube está la charla que dieron sobre el humor versus el canon en la Argentina Comic Con.
La tengo que ver, sí.
Yo también, pero vayan y bichen eso. Bueno, y la última noticia que tenemos por hoy es una buena noticia.
Es una muy buena noticia, porque en esta cosa de perdón, que me salí del cosito, perdón, boludo soy.
Con el título de Pan y Trabajo, Pandora y CGI.
Ahí está, gracias por decirme el título. Porque, ¿qué pasa? Vieron que ya viene pasando hace unos... Venimos hablando de noticias de este tipo, que varios estudios, estudios de VFX,
efectos visuales,
se van sindicalizando, se van mal armados en porque son un rubro bastante vapuleado, especialmente con los últimos, especialmente con el exceso de, no el exceso, pero bueno, con las películas de superhéroes y bueno, la vuelta de moda de sci-fi, qué sé yo, son rubros muy utilizados, gente muy utilizada y muy muy explotada.
Entonces,
ya pasó en Marvel, ya pasó en Disney hace poquito. Y ahora llega el turno de los trabajadores que laburaron en las películas de Avatar de James Cameron. Más de 80 trabajadores de la compañía Lightstorm Entertainment comenzaron a entrar un trámite ante las autoridades laborales de Estados Unidos para conformar un sindicato integrarse a IATSE, a la Alianza Internacional de Trabajadores Escénicos, que nuclea técnicos de sonido, iluminadores, vestuaristas, maquilladores, etc. El primer sindicato formado por empleados de una empresa subcontratada, al contrario que los equipos internos que ya tenían Marvel y Disney. O sea, hombre, si usaron esos dos ejemplos, estos dos como ejemplos, o sea, dijeron, Marvel tiene su propio estudio de VFX, Disney también, y ellos se sindicalizaron, bueno, nosotros somos de otra empresa, pero bueno, trabajamos acá predictante, bueno, queremos sindicalizarnos, viejo. Queremos tener representación, una especie de representación dentro de, viste, para proteger nuestros derechos laborales. Patrick Bainey, portavoz de los empleados, dijo en la prensa que ya era hora de que los departamentos de FBI se sindicalizaran y que con estas historias recientes en prensa de los explotados que están, notamos la famosa historia de lo infierno que fue.
Across the Spider-Verse, sí.
Que fue durísimo todo el tema. Dice Bainey, merece que los trabajadores de FX merecen los beneficios, remuneración y respeto que otros departamentos se han ganado a través de las negociaciones colectivas. Matthew D. Loeb, presidente de IATSE, dijo que estamos en vísperas de una nueva era en la industria de los FX. Una era en la que cada trabajador es valorado, en que sus condiciones son reconocidas y sus derechos firmemente protegidos. Este momento es un faro para toda la industria.
Eso, arriba de los que luchan y que siga esta epidemia, esta pandemia de sindicalización.
Sí.
Más necesaria que nunca en este mundo. Bueno, la semana que viene aparentemente estaríamos dirigiéndonos al reino de Atlantis.
Sí.
La idea es ver Aquaman and the Lost Kingdom, que muy probablemente sea el último estertor del Aquaman de Momoa y por ende del viejo DCU.
Casi con seguridad, son 99%.
Casi con seguridad que se acaba acá todo eso. Sí. No quiere decir que Momoa no siga apareciendo.
Pero probablemente no como Aquaman.
Pero probablemente no como Aquaman, porque yo creo que la política de Pistolita es actores nuevos para los papeles grandes.
Sí,
Y ojo, queda su mujer de Emilia Harcourt y queda Viola Davis de Waller, pero lo que son los iconos superheroicos lo va a recastear todo.
Recastear todo, ya lo dijo. Bueno, Momoa creo que está en buena relación con la gente, así que capaz que vuelve.
¡Veremos a Lobo!
Sí, o no sé, o lo veremos en algún rol, no sé, de otro tipo de rol, digamos, capaz incluso no actuando, sino dirigiendo, no sabemos.
Mira.
Pero lo esperemos, lo despediremos a Momoa en su Aquaman.
A ver si mejora. Bueno, a vos no te pareció tan mala la primera.
A mí me pareció tan mala, es entretenida, no te voy a decir que es una gran película y mucho menos, pero bueno, es entretenida. Bueno, a ver si está realmente está igual, mejor o lo que venga, o peor.
Sí.
Que tuvo un montón de. Sabemos que tuvo un montón de reshoots.
Sí, bueno, quilombos.
Muchos quilombos con el tema de los las screenings, viste, para la opinión del público, que esto que el otro, así que bueno, sabemos que tuvo varios cambios.
Sí, y en nuestro habitual doplete, esto es el último programa del año, el que se viene. No de la temporada, pero sí del año, en nuestro habitual doplete de audiovisual y cómic, vamos a leer y reseñar el volumen 2 de Aquaman, que es una miniserie del año 86 de Neil Posner y Craig Hamilton. La afamada miniserie donde debuta y se usa básicamente por única vez el traje azul, negro y blanco de Aquaman, que a mí me gusta mucho. Pero nunca leí esta miniserie, así que vamos a leerla y reseñarla. Sí, bueno, eso es todo lo que tenemos por esta semana. Ese, como siempre, muchas gracias por estar.
Un gustazo, como siempre.
Y con ustedes, estimados oyentes, nos encontramos la semana que viene acá en Perdidos en el Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento.
Estudio Rebota.
Transmisiones para un mundo extraño.
Perdidos en el Éter se graba a través de Zencastr, porque nos da una calidad de sonido increíble y es muy fácil de usar. Nuestro staff e invitados solo tienen que entrar a una URL con su navegador y tenemos calidad de grabación de audio de estudio y video de hasta 4K. No solo eso, sino que tiene varios respaldos para que estemos tranquilos, y la pista de cada participante se graba por separado y en la computadora de cada uno para la mejor calidad posible. Las opciones de postproducción son impresionantes, eliminan muletillas como el E y otras cosas como pausas excesivas. También se puede usar para eliminar ruidos de fondo con un solo clic. Vayan a zencastr.com/pricing o zencastr.com/pricing y usen nuestro código PERDIDOSETER para tener un 30% de descuento en su primer mes de cualquier plan de Zencastr. Queremos que ustedes tengan la misma experiencia sin complicaciones que tenemos nosotros al hacer sus podcasts. Es hora de contar sus historias.